unos minutos te cuento y tertulanearemos sobre la casquería nacional, los cambios en el PP, las novedades o esperanzas acerca de la guerra en Oriente Medio, pero antes, la última hora. Adif acaba de informar que se ha solucionado la incidencia que afectaba a los trenes de alta velocidad en la línea Barcelona-Madrid y viceversa. La circulación ya ha empezado a normalizarse después de que los bomberos lograran extinguir un incendio originado en unos matojos. Después se ha saltado a las vías, bueno, ya lo han arreglado, a la altura de la herida. Ya circulan, como te digo, se van a acumular algunos retrasos en al menos 19 trenes que conectan Cataluña con Madrid, Andalucía, Galicia y País Vasco. Horas antes, la línea Albacete-Alicante ha estado cortada durante 2 horas al mediodía, también por un incendio próximo a las vías. A todo esto, propuesta de Alberto. El caos que se vivió ayer en Atocha ha tenido capítulo 2. Aquella avería en la catenaria que trajo una incidencia de más de 14 horas provocó retrasos en los trenes que conectaban Madrid con Andalucía, con Cataluña. Calor asfixiante, falta de información, terminales de salidas colapsadas.
La situación que estamos viviendo es totalmente nefasta, más que por la tardanza, por la información que nos dan.
Tercermundista. Esto yo nunca pensé que lo iba a vivir.
Estoy preguntando cuál es el retraso del AVE a Barcelona y no saben decirme retraso. Simplemente me saben decir que me tengo que quedar aquí en una cola con un calor de verano de Madrid, que es un calor bastante importante.
La situación es compleja porque ahora es mucho más complicado que los usuarios obtengan la información. Antes solo Renfe operaba los trenes de alta velocidad, ahora tenemos a Irio, a Ouigo, así que también dependemos de sus servicios al cliente para recibir información. Eso deriva, por ejemplo, en colas larguísimas en el punto de información de Irio, la queja de usuarios al no ver personal ni puntos o la desesperación de algunos cuando ven que Renfe no informa nada. En cuanto al gobierno, a falta de tuits del ministro Óscar Puente, escucha, y yo te traduzco, a María Jesús Montero, pillada por las cámaras, mientras hablaba con Félix Bolaños y sus colegas de Sumar. La vicepresidenta dice que el problema es de los operadores privados y recupera, te lo juro, la teoría del sabotaje.
Y yo incluso he planteado, no sé si hay un cierto sabotaje, yo no puedo entender.
El sabotaje. Por si fuera poco, en este inicio de vacaciones, hoy también hemos vivido unas imágenes vergonzosas en Barajas. Colas interminables, aglomeraciones hasta peligrosas para pasar el control de pasaportes en la T4 satélite. En algo más de una hora han coincidido 26 vuelos de gran capacidad internacionales, además con problemas informáticos en algunas cabinas. 2, 3, el colapso ha sido brutal. Esta noche la Asociación de Líneas Aéreas ha exigido al gobierno que aporte los efectivos suficientes para evitar la congestión y los retrasos. En un comunicado, las aerolíneas dicen que están preocupados por la falta de dotación policial, porque eso genera un gran perjuicio a pasajeros y aerolíneas. También un daño a la imagen y al turismo en nuestro país. AENA dice que es un incidente puntual y el sindicato policial Jupol niega falta de agentes. Mañana, de hecho, se incorporan unos 200 hasta alcanzar 1.200 policías en todo el aeropuerto. Laura García, Jupol, denuncia que se admiten vuelos por encima de nuestras posibilidades.
Las imágenes de colas kilométricas, vuelos perdidos y pasajeros atrapados no son responsabilidad de la Policía Nacional, sino de una mala gestión de los flujos de pasajeros y una sobrecarga del sistema aeroportuario.
A mí esta misma tarde, un policía me ha dicho que es imposible, por muchos agentes que haya y aunque funcionara todo, gestionar 26 vuelos con cientos, si no miles, de pasajeros en una hora. Imposible. En fin, mezcla todo este caos en un cóctel, agítalo. Los incendios no son culpa, sino víctimas, en este caso la línea del AVE. Cuando no es una avería, la vicepresidenta se inventa un sabotaje o un desastre en la gestión y la previsión, nada más y nada menos que de la T4. Estamos en pleno inicio de vacaciones y esto no ha hecho más que empezar. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros. Alberto Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Nicolás, ¿cómo estás, amigo?
Pues no estamos mal, no estamos mal, queridos.
Oye, para los que viajamos con más que cierta frecuencia, Dios mío, si me pille una de esas, la que monto.
Lo de eso, ¿tú te acuerdas cuando decía lo de papá ven en tren?
Joder, tampoco.
Es tremendo. O sea, como decía hoy alguien, no se habían disuelto todavía la gente en Atocha y en las estaciones de Santa Justa y Málaga, de la que no había podido salir ayer, cuando estaban ya esta mañana todos atrapados en barajas. Por la historia de siempre, al final se acaban echando la pelota entre AENA Interior, todos los veranos las operaciones salidas, las aerolíneas se quejan de lo mismo, de que AENA está superada. AENA, más o menos de manera extraoficial, culpa a la policía diciendo que había puestos de control vacíos. La policía dice que, como decías tú, Ángel, que es imposible que en las horas punta la capacidad del aeropuerto de Barajas, de la T4, sea capaz de en tres horas asumir tal cantidad de vuelos.
¿Qué porcentaje de culpa tendrá la propia policía interior?
Luego la policía ha dicho que efectivamente que había habido un fallo puntual de informático que no permitía agilizar los controles de tal. Pero bueno, lo cierto es que las imágenes que hemos visto hoy otra vez, el daño que hace esto a la marca España, a la supuesta gallina de los huevos de oro que tenemos aquí, que es el turismo, que creo que íbamos a batir este año otra vez el récord de llegada de turistas, la T4, que es un enlace, que es un hub donde entran todos los vuelos internacionales desde Latinoamérica, desde América, camino de Europa, que vean ese colapso que había, cientos de personas que han acabado perdiendo los vuelos. Bueno, pues al final lo que te muestra es la incapacidad de este gobierno de saber gestionar los transportes públicos. Es una forma más, no tenemos presupuestos, está acorralado por la corrupción y al final vemos que todo esto se traslada a lo que es el día a día del ciudadano, que es una lástima, pero es así.
Nicolás.
Sí, bueno, si fuera un fallo, una situación concreta en un momento determinado, en el AVE, en los aeropuertos, pues es natural. Estas cosas pueden pasar, y hasta dos veces y tres veces, o puede haber, como has comentado, un incendio en un sitio u otro que impide el transporte razonable. Pero la sensación generalizada, que no está lejos de la realidad, es que estamos viviendo un caos clarísimo. Y que esto, a mi juicio, efectivamente, se dé. No tienen presupuestos. Pero además es que un país funciona cuando se hace el esfuerzo para que funcione. Y el primer esfuerzo, aunque parezca mentira, es el del gobierno. Un gobierno negligente termina contagiando todas las estructuras que están por debajo. Entonces, el ministro este de Transportes, oye, dice alguien algo sobre a Pedro Sánchez del Partido Socialista.
Bueno, a mí me manda mensaje.
Yo estoy bloqueado. O sea,
que... ahí está, de una diligencia absoluta. Por cierto, además, sin enfrentarse a la dignidad del cargo. Es decir, bueno, usted es ministro, no puede estar en el combate partidario, si este no sé qué, si el otro no sé cuánto, si está. Claro. Pero esa negligencia, o en interior, o en otro sitio, se va contagiando. Y al final, lo que no funciona es el Estado. Claro. Y más al final, lo que no funciona es el país. Uh-huh. Y yo creo que estamos en esa situación de negligencia generalizada que empieza por el gobierno, que está dedicado a defenderse o a hacer un discurso ideológico muy claro y muy, muy, muy contundente y permanente, y al final las tiene repercusiones inevitablemente. Es que me hace el ministro y puedo ser secretario general de Madrid, de Valencia, de otros, de Educación, y puedo ser secretario general de Aragón, del PSOE. No. Si es que esto, es que ser ministro se es 24 horas ministro, es que, y se está detrás de los asuntos de tu competencia, y eso supongo que excepto que seas un genio, pues te lleva todo el día.
Sí, que tampoco es que, parece que sea el caso.
Es que lo que no puede ser es que pretendamos que lo que está pasando en este país no tiene reflejo al final en la vida diaria. Todo. Es así. O sea, yo mañana llevo una columna en el Confidencial que digo que son las tres C's de este gobierno, que son corrupción, colapso y cloacas. Al final todo tiene su referencia.
Todo huele mal.
Claro, entonces al final dice, bueno, pues este gobierno, ¿qué ha hecho? La corrupción, o sea, el poder no corrompe. Lo que corrompe, como decía Steinbeck, era el miedo a perder el poder. El miedo a perder el poder te lleva a colapsar o a ocupar todas las instituciones con una serie de... Tienes que pagar los precios que has pagado, tienes que meter a Juanma Serrano en Correos, que ahora ha perdido 1.000 millones de euros y va a haber miles de despidos, tienes que meter en Red Eléctrica a una señora que no tiene ni idea y que pasa lo del apagón, que es Beatriz Corredor, tiene que pasar lo que está pasando, tiene que meter en el CIS al amigo Tezanos.
Consejero de Renfe a Coldo.
Claro, consejero de Renfe a Coldo. El fiscal general del Estado procesado porque es tu escudo ante todo lo que te va a venir. Entonces, bueno, todo eso al final, y esa parálisis que tiene este gobierno sin presupuestos, rodeado por casos judiciales, a las que los socios... yo recuerdo que en el 18, cuando un tal José Luis Ábalos defendió en el Congreso de los Diputados la moción de censura de Sánchez, decía que al final que la corrupción no podía consentirse en un país y que iban a hacer los socios, en ese momento se refería a Ciudadanos y al PNV, y le decía que se iban a ser cómplices. Bueno, pues efectivamente estamos viendo ahora mismo lo mismo. ¿Y van a ser cómplices? Por supuesto que van a ser cómplices, porque son vampiros que mientras que puedan chuparle la sangre a Sánchez y a su debilidad, van a seguir así.
Tus deseos son órdenes.
Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política, la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Sí. Unos gobernantes decentes para poder llegar a acuerdos en la solución de los problemas de los ciudadanos.
Es que
lo del gobernante decente es en su boca es acojonante.
Solo comparable a lo del feminismo y el socialista.
Por cierto,
soy feminista porque soy socialista.
Tú pide, macho.
Eso lo tenéis preparado.
No, palabra de honor que no. Es que
no me extraña lo del EGM.
Perdóname.
No me extraña lo del EGM.
Tú imagínate si tuviera buenos tertulianos lo que sería esto ya.
Sí, sí.
Digo que el pollo sigue siendo diputado, Nicolás.
Sí, es otra cosa que...
Es increíble.
No lo comprendo. Bueno, es que...
Pero hasta por su propia dignidad lo que le quedara.
Sí, solo me refiero a él. Eso es un comportamiento personal. Él decidió quedarse, pero eres diputado. Lo eres con la situación que te rodea. Y lo eres porque saliste en unas listas del Partido Socialista Obrero Español al que dices querer y amar y es lo que ha dado sentido a tu vida, con muchos otros, ¿no? Y además eres diputado. Te está representada la soberanía nacional. ¿No es lo más razonable que te retires, que te vayas, que lo dejes y que pases a otra situación teniendo en cuenta todo lo que rodea y sin prejuzgar su responsabilidad judicial, que esa ya la definirá?
Es que a lo mejor
es que
pasa...
hay que tener un poco vergüenza torera, que se decía antes.
Es que, ¿no?, a lo mejor pasa lo del chiste, es peor ponerse a trabajar.
Claro, es que como decía, no tengo a nadie.
Sí, sí, no, y es verdad. No. Sí, tenía una churri actriz porno.
Unas cuantas.
Sí, sí, digo la última.
Unas cuantas. Eso es su vida privada, pero...
Sí, sí, privada, pero cuando habla de políticos decentes, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor es menos privado. Oye, permitidme, sobre el tema, quiero que escuchéis a dos personas hablando sobre Santos, Cerdán y compañía en las últimas horas. El primero, Salvador Illa, ayer en el Parlamento de Cataluña.
Es una situación muy desagradable y dolorosa para nosotros. Este señor, que tiene derecho a su defensa y a la presunción de inocencia, ha entrado a prisión sin ser militante del Partido Socialista. Ha sido expulsado. Reacción contundente. Ya pueden reírse, no todos pueden decir esto. Reacción contundente y hasta el final.
Eso final.
O sea, Santos Cerdán entró en la cárcel, pero ya no era el PSOE.
No.
Y este...
Pero es que además...
Te doy la palabra ya. Sí. Es que este segundo es maravilloso. José Félix Tezanos, presidente del CIS. Escucha, Nico.
Yo creo que ha pedido disculpas y desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver que si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento ahí parece ser gente que, jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán.
Es increíble.
Tezanos, de lo de montaje debe saber y de manipular las cosas debe saber bastante.
Nicolás, lo primero, porque antes yo he hablado sobre lo de Ábalos y su condición de diputado. No hay que quitarle a nadie lo que ha decidido él. Es que Cerdán dejó el partido y dejó el cargo él.
Sí, por lo menos.
Eso lo dejó él. Y eso, bueno, aparte de lo que decían los jueces, eso es un valor que él tiene. Yo decía antes, Pues Ábalos no ha tenido la vergüenza todavía de dejar el Congreso a los diputados. Cerdán sí. A Cerdán no le cesaron, ni no le expulsaron, ni le abrió un expediente, ni nada. Cerdán parece que aquel día decidió dejar el partido, se supone que para no complicar al Partido Socialista, y dejar el Congreso de los Diputados. Y se quedó solo ante la justicia. Luego, a mí me parece que la defensa es inaudita, ¿eh? Lo que ha hecho, la verdad. Bueno, yo no sé quién le aconsejó al hombre, ese abogado militante del independentismo y esa estrategia de defensa. Pero bueno, no,
y, el otro abogado, el de la Leire en el despacho, es que, sí, diciendo lo del teniente
coronel. Pero en cualquier caso, no le quitéis a la gente lo que tiene. Este decidió, según parece, marcharse él. Y luego está lo de Tezanos, que si queréis hablar, vamos a hablar. Me paro en esto, ¿no?
Nicolás,
lo que estaba diciendo,
perdón, Alberto, sí, y luego Nicolás.
Lo que estaba diciendo Nicolás, efectivamente, que Santos Cerdán decidió irse por su cuenta, perder el aforamiento y asumir la historia ante el juez, ahora está en la cárcel y ahora quizá eso también explica las sucesivas visitas que está recibiendo del abogado de las cloacas de Ferraz. O sea, el mismo lunes por la tarde, antes de las 8 de la tarde, que era el turno de cena, estaba Benet Salellas, que es el abogado este que dices tú, Nicolás, que es un monstruo.
Tinturero.
Que al parecer recomendado por Junts, por Puigdemont. Y ha hecho un tiempo récord, la ha metido en la cárcel en apenas 72 horas. Y él estaba, y también acudió a la cárcel de Soto, el Teijelo, que es el que sacamos en el vídeo famoso con Pérez Dolcet, con Leire y compañía, sí, que entró.
Yo le vi entrar.
Tú le viste, efectivamente, cuando estabas en Soto.
Es que iba conduciendo.
Iba conduciendo el coche en el que iba Teijelo, sí, en el que iba Benet Salellas. Él entra por la parte de familiares,
sí.
Salellas entra por la parte principal, y entonces, compañeros, el compañero que sacó la exclusiva ayer a las 8 de la tarde fue Borja Méndez en La Razón.
Perdona,
Juan Baño.
Juan Baño y Elmenda, que estaba en la cárcel y lo conté. No te jodas, a las 7 y cuarto, macho.
Pero él entró, es que cuenta, dicen que va por que hay más, tiene otros yihadistas, clientes yihadistas allí, pero resulta que en el registro de la cárcel, claro, aparecen los dos pidiendo que la cita con Santos Cerdán.
Y salen a la par,
pero piden la cita con Santos Cerdán. Pero es que hoy, a las 5 de la tarde, ha estado allí Marta Castro, que es también del bufete de Teijelo, con lo cual, y se ha entrevistado con Santos. El marcaje que le está haciendo desde Ferraz.
Sí, pero ahí voy. La derivada, claro, la derivada. Leire, Cerdán, por si había alguna duda, ya la hemos encontrado.
Está todo ahí. O sea, es el abogado que estaba con Pérez Dolcet y con Leire están defendiendo ahora mismo a...
Mira, la defensa. La escena fue 7:20 de la tarde en la explanada. Uh-huh. Si conocéis el sitio, lo habéis visto.
No,
pues es una explanada enorme, un parking así como en Cuesta, 40 grados de temperatura, este dato no es baladí. Un tormentón que había, que te pasas. Yo estoy en la parte baja del parking y todos los colegas en la valla más próxima, todas las teles en directo y tal, esperando a que llegara alguien. Porque efectivamente alguien, la mujer o alguien, tenía que llevarle la bolsa. Los gallumbos, las zapatillas, lo típico. Bueno, para un BMW azul marino de estos 4x4. Un señor conduciendo y el abogado al lado, que se vio claramente que era él, porque iba igual vestido. Claro. Con una chaqueta beige y un pantalón clarito, como iba vestido en el Supremo. Se mete en el asiento de atrás, saca una bolsa de deportes enorme y echa a andar entre la turba de periodistas intentando preguntarle, oiga, ¿qué tal? El tío se abre hueco, pasa la valla y entra. A la vez, yo me quedo atrás porque estaba en directo, a la vez, este hombre, Teijelo, se pone una gorra de estas de paño tipo chulapo, con el fresquito que hacía, te puedes imaginar. Pero claro, él es un hombre
calvo. Para no llamar la atención.
Claro, calvo, con una barba blanca así prominente y vestido de traje azul marino. Y el tío se baja del coche, coge la paralela a la calle, la carretera, que va en paralelo al acceso por donde sube la Guardia Civil, y se mete efectivamente por el control donde las visitas, los familiares, etc. Conclusión, los dos acaban en el mismo punto, en la puerta de la cárcel, ya dentro. Una hora y poco y salen.
Pues,
así fue.
Pues hoy ha estado su segunda, Marta Castro, antes de las 5 de la tarde. Al parecer estaba jugando al ajedrez Santos Cerdán, según informaciones. Y ha recibido, a las 5 de la tarde estaba con la segunda de Teijelo. Lo que demuestra el marcaje que le está haciendo Ferraz, porque debe tener miedo a que en algún momento se sienta abandonado y se ponga a cantar.
El día menos pensado aparece Leire por allí. en visita privada, y si no da tiempo.
Tiene todo, Nicolás, esto un... Sí, si me permitís... Claro, si vamos juntando algunas declaraciones, la de Tezanos, esta privada que ha hecho la vicepresidenta del gobierno, el independentista que escoge Cerdán para defenderle y su declaración de defensa, que yo creo que lo que provocó es que tanto el fiscal como el juez se enfadaron. Claro, más.
¿Qué me estás llamando?
Claro. Y si tenían alguna duda...
Cacería política.
Se le quitara. Tienen todas un denominador común, que es, tenemos enemigos que nos sabotean, el sabotaje, la persecución, los jueces, los tal, los cual... han terminado viendo todo de una forma conspirativa, muy, muy al estilo de los revolucionarios, ¿no? Todo es una conspiración en contra de ellos. Falla un tren y en privado y dicen, es un sabotaje, falla no sé qué, tal. Voy a la cárcel y digo, no, es que me persiguen por los pactos con el PNV o Bildu. Mira, yo los denuncio, pero no te he perseguido, ni, además no soy juez. Quiero decir, yo eso lo denuncio políticamente, me enfrento a ti políticamente, etcétera, etcétera. Pero a ti no te llevan allí al Tribunal Supremo porque hayas ido a Bruselas. Eso te lo reclamamos los demás y te lo denunciaremos los demás. A ti te llevan por otras cuestiones. Pero ha prevalecido esa visión conspirativa del sabotaje de enemigos que tenemos por todos los lados, que es el proceso de los que se terminan enrocando en un fanatismo sectario intolerable para una democracia como la nuestra, porque la democracia, por suerte, pues... el juez, los jueces cada uno hace lo que le corresponde según la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es que todo tiene, si os dais cuenta, un cierto denominador común, de una interpretación conspirativa de la vida de casi todo lo que no controlan directamente ellos, ¿no? Pues a Tezanos, al presidente del Tribunal Constitucional o al fiscal general, todo lo demás son conspiraciones en contra de, ¿no? Y así no se puede vivir, porque además no es cierto.
Pero eso es lo que te contaba antes, uh-huh. de eso, que al final el poder no corrompe, lo que corrompe es el miedo a perder el poder. Uh-huh. Entonces, tenemos ahora mismo un gobierno y un presidente del gobierno, sobre todo, que su única esperanza, tanto para el horizonte penal que tiene su entorno, desde su hermano a su mujer, a gente próxima como el fiscal general del Estado, su única esperanza es mantenerse un día más en el poder. Entonces, bueno, pues al final, aunque no haya un proyecto de Estado, sino simplemente la supervivencia 24 horas, pues todo esto se refleja en el día a día, y al final lo que lo sufren son los ciudadanos, que ni tenemos uh-huh. presupuestos, que tenemos los servicios colapsados, que en cuanto haya algún problema se va todo a tomar por saco, y eso es va a ser nuestro día a día, no hay más.
Creo que apuntaba, no sé si lo ha apuntado por un pelín, Nicolás, varios medios, lo leí anoche en El Confidencial, han publicado en las últimas horas las relaciones entre Iñaki Alzaga, un empresario cercano al PNV, con el empresario Anchón Alonso, aquel socio de Cerdán en Sevinábar, el del 50%. Javier de Andrés, presidente del PP Vasco, pedía explicaciones al PNV.
Queremos saber qué es lo que hacía Iñaki Alzaga en esas empresas beneficiadas por la trama urdida por Santos Cerdán. El PNV está ya en otra fase, no está en la fase de pedir explicaciones. Ya tuvo esa oportunidad y se negó y se sumó al Partido Socialista para que no se dieran explicaciones. Ahora el Partido Nacionalista Vasco, en la fase en la que está, es en la de dar explicaciones de qué hacía un hombre de su máxima confianza en medio de toda la trama.
Desde el PNV dicen que no van a entrar en acusaciones burdas y acusan al PP de dinamitar todos los puentes. Y permitidme un apunte más. El Parlamento de Navarra constituye mañana una comisión de investigación sobre obras públicas, empresas implicadas en la trama, corrupción. UPN advierte que los socialistas van a dar la presidencia de la comisión a Bildu.
Qué raro.
Es maravilloso, Nicolás.
Sí, es maravilloso porque además plantea algunas cuestiones que son de naturaleza ética, pero absolutamente fundamental, ¿no? Porque esa confusión entre la política y los negocios te puede llevar a conclusiones muy 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 terribles para el Partido Socialista y para el propio Estado, ¿no? Pues no sabes si al final se decidió lo que se decidió porque había negocios, o hubo negocios porque se decidió lo que se decidió, lo cual te lleva a también a hacer la disyuntiva entre la política corrupta y la corrupción en la política, ¿no? que es muy diferente y es muy importante esa diferenciación. Ahora bien, en relación con el nacionalismo, bueno, el PNV, si existen datos suficientes, como el Partido Popular del País Vasco aseguró, pues tendrá que explicarlo, y si no lo explica es su problema, pero no debe el PNV confundirse. Aquí, yo creo que no es necesario. Aquí, el PNV está jugando como si estuviéramos en la etapa anterior y que el PP le vaya a pedir sopitas. Y mi impresión, es que aparte de la educación y de la cortesía que pueda tener el señor Feijóo, habrán llegado a una conclusión muy razonable. Supongo que han llegado a ella, pero es muy evidente. El PNV va a estar con la vaca mientras la vaca de leche. Y la vaca la tiene el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, hoy no son necesarios. Claro. Ojo, para nada.
El 15 de julio, reunión Sánchez Pradales. Ya sabemos para qué. ¿No?
Bueno, la historia de las relaciones de Servinavar, una de las empresas principales, bueno, la que apareció la compraventa, la escritura de compraventa privada, en la que Santos Cerdán, por 6.000 euros, le compraba casi la mitad de las acciones, que luego al final recibieron adjudicaciones multimillonarias del gobierno, fundamentalmente de Navarra. Toda esa historia.
Ojo, lo presidía Usue Barcos.
Sí,
Genova Bay / PNV.
Y luego Chivite, luego también Chivite. Pero bueno, eso demuestra las relaciones que ha habido, y un silencio, por cierto, del PNV bastante sintomático a la información con la que abría hoy el periódico El Confidencial nuestro amigo José María Olmo, que era el que bueno, destacaba estas adjudicaciones fundamentalmente. En la escucha, en el informe de la UCO, ahí es sintomático cuando dice, no, perdón, en el informe de la UCO, no, sino ante las declaraciones ante el juez, cuando Santos Cerdán relata cómo la moción de censura del PNV, él, una semana antes, le dice a Pedro Sánchez, él había estado con Anchón Alonso, el de Servinavar, negociando con el PNV el apoyo, y una semana antes va al despacho allá a Ferraz y le dice: Pedro, vas a ser presidente, porque tenía todos los apoyos del PNV. Ahora, tiene mucho que explicar, efectivamente, como dice Nicolás, no ha explicado nada. Yo creo que los tiempos han cambiado, ellos siguen enrocados en que con el PP, que puede ser apoyado por Vox, no quieren nada. Esa es la historia de que mejor que nos roben unos a que gobiernen otros. Pero bueno, yo creo que en algún momento al final van a acabar arrastrados.
El problema
del arrastre es que gana Bildu.
Me gustaría, claro, decir que las conexiones estas las tendrá que explicar el PNV y ellos sabrán, ¿no? Y yo no voy a hacer una defensa de lo que desconozco. Ahora, mi impresión es que se vino arriba. Que pudiera ser, porque no lo sé, entonces podría ser, que fuera un interlocutor determinante con Bildu. No lo sé, y no puedo negarlo, porque no lo sé. Ahora, yo estoy convencido que ni Cerdán, ni Anchón o Alonso son unos interlocutores determinantes con el PNV. No lo son en absoluto. Desde el Partido Socialista Obrero Español y desde lo que podríamos denominar el ambiente empresarial vasco-navarro. Yo creo que no lo son. De Bildu no lo sé, y yo no puedo asegurar nada, pero yo que conozco bien esa realidad, conozco bien el poderío del PNV y conozco bien, hasta lo que sé, bueno, las relaciones del PNV con el socialismo español, sean los que fueren, no creo que Cerdán fuera el hombre determinante para que gente como Ortúzar, Urkullu y compañía decidieran. Entonces, sinceramente, no lo veo.
¿Pero por dónde apuntas?
Pues yo que conste que cuando vino el voto de censura, cuando me parece que fue los nacionalistas catalanes dijeron que iban a votar a favor del voto de censura, que eso fue el miércoles, tres días antes de que sucediera el voto de censura, yo con una comida con un dirigente de periodistas y una comida con un dirigente del Partido Popular, le dije clarísimamente que el PNV ya tenía decidido marcharse, porque no se iba a quedar solo, porque el Partido Nacionalista Vasco es un partido cobarde,
y no se iba a quedar solo apoyando al, al Partido Popular y a Rajoy concretamente. Entonces yo creo que había un elemento de inclinación del PNV a no quedarse solo, aunque eso fuera traicionar lo que habían pactado la semana anterior, ¿eh? Y luego, por otro lado, supongo que hubo conversaciones, pero no fue determinante Cerdán, con toda seguridad. Hay personas mucho más relevantes, hasta en el ambiente de sanchismo, que yo creo que el PNV les ha mirado siempre con una cierta distancia. Hay personas mucho más relevantes todavía hoy para tener relaciones tan importantes como para definir un voto de censura. Y luego el mundo empresarial del País Vasco, el que le puede condicionar al PNV, no es un tal Anchón Alonso, son ya otros, no, de ninguna manera es un... Por muchos negocios que tenga Navarra, ¿eh? Por muchos negocios que tenga Navarra, es otra cosa, es otra cosa que es distinta. Me parece.
Muy breve, Alberto.
Ahí está lo que dice el propio Cerdán ante el juez, que bueno, eso puede ser, sí. Puede haber inventado. Pero luego también hay un personaje que es uno que fue, creo que era consejero delegado o vicepresidente de Euskaltel, que creo que es Iñaki Alzaga o Iñaki...
Sí, este del que hablaba el presidente del PP. Sí.
Exacto. Ese es un personaje ahí que también tiene su papel estelar en toda esa historia. Y bueno, lo que está claro es que el PP haya visto una manera de hincar el diente y que el PNV, pues bueno, en teoría no ha dicho absolutamente nada.
Sobre todo que el PP no le debe nada al PNV.
Claro. No, todo lo contrario. ¿Qué
le voy a deber a ustedes?
Dejadme dos minutos. Enseguida.
Poderío es el tener el seguro de hogar de Línea Directa, que además te va a permitir dormir mucho más tranquilo, sobre todo con su cobertura por ocupación ilegal. Oye, aprovecha y llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com, porque si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces, o la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tirit, tirit, tirit! Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En medio de toda la casquería nacional, permíteme que tengo esperando en Israel a Mikel Ayestarán, conviene no perder de vista lo que está pasando en Oriente Medio. Cada día mueren más civiles, decenas de secuestrados siguen en manos de Hamás. Las últimas informaciones nos invitan a cierto optimismo, o al menos yo lo quiero ver así. Te hablo del anuncio de Donald Trump de un alto el fuego de 60 días en Gaza. Hoy el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha evitado el tema. Hamás se limita a decir que están estudiando la propuesta. Tengo la sensación de que estamos en horas clave para el devenir de esta guerra en Oriente Medio, al menos en el tema de la franja. Nos vamos hasta allí, como digo, hasta el mismísimo Israel. Mikel Ayestarán, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿dónde estás ahora mismo? Hazme una foto.
Bueno, estoy en Jerusalén. Una foto ahora mismo es de una ciudad absolutamente tranquila y expectante, ¿no? Después de ese anuncio de Donald Trump sobre el alto el fuego, que vamos a ver si al final se consolida o no se consolida, y teniendo en cuenta que va a viajar Benjamin Netanyahu por tercera vez a la Casa Blanca desde que Trump está de nuevo ahí.
Partiendo de la base de que nadie puede prever jamás lo que pase en Oriente Medio, ¿tú te crees el anuncio de Trump?
Sí, sí, el anuncio me lo creo. El anuncio me lo creo, y además en el contexto, digamos, posterior al hecho de que Trump impuso el alto el fuego en ese conflicto de 12 días entre Irán e Israel. Y ahora, pues bueno, parece que ha puesto el foco en Gaza, y sí, sí, sí me lo creo. De hecho, digamos que la mano derecha de Benjamin Netanyahu lleva ya 48 horas en Washington, y este anuncio se ha producido después de un encuentro personal entre Trump y el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, ¿no? Con lo cual, el anuncio está ahí, y ahora pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan las partes y si esto se puede llevar adelante o no.
Una de las partes, Netanyahu, ha salido en su línea. ¿Cómo lo interpretas? Porque no es que no haya dicho que no, es que no ha dicho nada. ¿Lo interpretas de algún modo?
Bueno, Bibi Netanyahu ha dicho, yo creo que mucho, Ángel. Ha dicho mucho.
No digo nada en cuanto a la posible tregua, no lo sé.
Claro, en cuanto a la posible tregua, tiene un problema muy serio, que son sus socios del gobierno internacionalistas, ¿no? Que no aceptan ningún tipo de acuerdo y amenazan con abandonar el gobierno. Pero él ha dicho que no habrá jamás. No vamos a volver a eso. Se acabó. Liberaremos a todos nuestros rehenes. Ha dicho hoy claramente después de este anuncio de Trump. Por lo tanto, parece que su plan es liberar a los cautivos sin renunciar a la destrucción del grupo islamista, ¿no? Esto es ahora mismo la estrategia que tiene sobre la mesa, pero hay que tener en cuenta que han pasado 20 meses y los dos grandes objetivos que se había marcado Bibi Netanyahu no los ha logrado. No ha acabado con Hamás y no ha liberado a los rehenes. La presión aumenta, sobre todo a nivel doméstico, a nivel de las familias de estos cautivos. Se considera que quedan unos 50, al menos 20 estarían con vida, según la inteligencia israelí. Y Netanyahu, pues es la primera vez desde el 7 de octubre que ha puesto a los rehenes como la máxima prioridad en Gaza, ¿no? Hasta ahora no lo había hecho.
¿Cómo es la situación? Estáis a relativamente pocos kilómetros de la franja, pero ¿qué se sabe? ¿Cómo es la situación en Gaza, Mikel?
Pues se sabe realmente, como dices, poco, porque para empezar no nos dejan entrar. Y claro, Eso es por algo, ¿no? No hay ningún otro conflicto, ¿no?, en la época moderna en la cual después de 20 meses la prensa internacional no habíamos tenido acceso, ¿no? Y esto es porque Israel no quiere que entremos, y eso es por algo, ¿no? Entonces la información que nos llega de dentro es la información que nos envían nuestros colegas, y después pues tenemos toda la propaganda del ejército israelí y la propaganda de Hamás, ¿no? Con eso nos estamos manejando. O sea, pero realmente la situación desde el punto de vista humanitario, yo creo que a mí se me han acabado las palabras, Ángel, para definir lo que está pasando en Gaza, ¿no? Sí. Estamos hablando, Naciones Unidas dice ya son 600 los muertos en 5 semanas en los supuestos puntos de reparto de ayuda humanitaria. ¿Pero esto qué es, no? Claro. Esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Es gente desesperada que acude a recoger ayuda y lo reciben a tiros, ¿no? El propio diario Haaretz ha revelado esta semana que el ejército ha dado luz verde a los soldados para que disparen contra la multitud, ¿no? Estamos a unos niveles, digamos, de brutalidad que no habíamos conocido hasta ahora, ¿no? Y de hecho, si no podemos entrar, es precisamente por eso.
Y eso que sepamos o que se informe, imagínate cuál será la verdad del infierno por dentro. Y la última, Mikel, la última. En los casos de corrupción que rodeaban o que rodearán a Netanyahu si deja el poder, se ha vuelto a hablar de ellos en mitad de la guerra. ¿Cómo está ese capítulo dentro de la política israelí?
Bueno, ese es el capítulo que realmente aquí todos los días abre los informativos, ¿no? Pese a Gaza, pese a Trump, aquí el tema del BB Gate, todos los escándalos de corrupción están muy presentes y de hecho ha conseguido una pausa en el proceso de una semana, ¿no? Y de una semana, no, perdón, de dos semanas, y eso indica que parece que algo se está cociendo serio en el tema de Gaza, ¿no? Pero los escándalos por corrupción están ahí, el proceso judicial está abierto. Hemos visto también Donald Trump a través de las redes sociales que ha mostrado todo su apoyo a Bibi Netanyahu, dice que esto es una caza de brujas, que esto hay que acabar con ello lo antes posible, que tiene que llegar a un acuerdo, y aquí desde luego lo que parece, lo que indican los analistas israelíes es que Netanyahu estaría deseando llegar a un acuerdo con la fiscalía, ¿no? Porque sabe que lo que le viene encima pues es muy serio, ¿no?
Y mientras tanto, agarrado a la guerra en Gaza, qué horror, qué espanto. Miquel Ayestarán, desde Jerusalén, no nos olvidaremos de Oriente Medio. Gracias, amigo.
Gracias, y que contemos, por favor, la semana que viene el alto el fuego, que es lo más importante.
Ojalá hablemos con ello. Ojalá. Gracias, Miquel, cuídate.
Adiós.
Chao, chao. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros. Ahora volvemos al politiqueo patrio, pero es curioso las cosas que están pasando por el mundo y ante la mierda que tenemos aquí, como que no nos caben o que miramos hacia otro lado. Pero este Oriente Medio, ¿os imagináis la situación en Gaza, entre los miles y miles de muertos a diario, y los se calcula 30 cadáveres de secuestrados y unos 20 vivos? ¿Qué infierno?
Sí. Fíjate lo que vivimos en su día nosotros con Miguel Ángel Blanco y fue una tortura de 48 horas. Imagínate este país que tiene, pues es lo que dices tú, unos cuantos rehenes que no le sabe su suerte.
Se calcula unos 50, se calcalan que alrededor de 30 estarían ya muertos.
Exacto, madre mía. Quedarían 20 vivos.
Fíjate. ¿Y en qué condiciones?
Y en las cifras, creo que fue ayer, cuando ya decían que eran 57.000 muertos en Gaza. O sea, ¿cómo podemos asumir esas cifras? Bueno, pues sin ningún problema. Yo creo que en el futuro, en el corto plazo, nos va a pasar factura y vamos a tener que hacer todos un acto de contrición y de ver cómo hemos podido consentir esto.
Nicolás.
No, estoy totalmente de acuerdo, claro. La primera visión que haces es sobre el aspecto humano, ¿no? Los rehenes que queden vivos, sus familias, una sociedad que todas las sociedades, hablabas de Miguel Ángel Blanco, pero una sociedad como la israelí que está en esa situación de peligro máximo continuamente, ¿no? Claro, es una situación terrible, y luego lo que está sucediendo con los gazatíes es terrible, que nos lo tendremos que preguntar esto y lo que está sucediendo en Ucrania, que por desgracia lo hemos pasado a un segundo lugar, pero ahí está. Y esto me lleva a mí a una reflexión de carácter más general. Yo creo que vamos a vivir un mundo mucho más inestable, aunque pueda haber algunos datos para esperanzas parciales, es decir, que Estados Unidos se haya atrevido a bombardear a Irán con la eficacia que haya tenido, pone a los iraníes, que son la madre de toda la acción terrorista,
de todo el eje, sí señor,
de todo el eje, que lo son, los pone en una situación de máxima precariedad, y si os dais cuenta, no ha sucedido nada, como muchas veces. No ha sucedido nada. Es decir, sucede más en Occidente que en aquella zona. No ha habido grandes protestas, ni siquiera esas habituales y
la prueba típicas. La tienes en que en el resto de países árabes, claro, están encantados.
Claro. Eso estabas diciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, puede haber un cambio de marco que es interesante seguir, a pesar de que lo haya provocado un personaje tan pintoresco como Trump. Pero en términos generales, a mi juicio, por Trump, por la emergencia de China, porque lo que emerge China, todo va a ser mucho más inestable y mucho más inseguro. Y ante esa inestabilidad y esa inseguridad, posiciones demagógicas de consumo interno, como la que suele hacer nuestro presidente de gobierno, y muy especialmente en relación con la seguridad de Europa y la OTAN, me parece que son muy irresponsable. Siempre es irresponsable utilizar la política exterior como política interna, pero en esta nueva etapa de inestabilidad grande, de inseguridad, probablemente aparezcan más conflictos regionales. Los países ya no tienen el gendarme bueno de Estados Unidos por detrás que les impide hacer no sé qué o no sé cuál barbasada. Entonces, en esos momentos de gran inseguridad, los países de Europa deben apostar mucho por ser sujeto de la historia, y eso cuesta mucho en términos culturales, políticos y también económicos. Y cualquier otra cosa que no sea establecer esta reflexión desde este punto de vista, que a mí me parece el razonable para los próximos años, por desgracia, es de una máxima irresponsabilidad.
Es que todos los parámetros que teníamos hasta ahora se han cambiado. Si tú echas un vistazo ahora mismo, estás ante una Europa en decadencia, porque es así, es una Europa que está decadente desde que el Reino Unido se saliera e hiciera la Brexit. Parece que está en una crisis permanente que no es, como decías tú, tiene que ser sujeto de la historia, y al revés, está dejándose llevar por los vaivenes entre líderes que no dan la talla, que además van por su cuenta.
Y no miramos a nadie, ¿no?
Exacto, hay muchos, porque, porque vamos, es que ahora mismo en Italia, o sea, en Europa ahora mismo te hace ver que ha cambiado tanto los parámetros, que es que Meloni te parece lo que parecía hace 3 años un drama. Meloni te parece ahora mismo una señora,
sin duda,
que dices, tiene una talla. Pero es que en la geopolítica te sale fuera de la UE y ves los ejes que se mueven, que son Washington, Moscú y Pekín, y es que joder, es que,
y mira África,
pero es que te parece que es que hasta el chino te parece más decente. Es que tienes a Trump y a Putin, y el chino a su manera está diciendo, bueno, pues vamos a seguir haciendo aquí lo que tengamos que hacer. Cuando dijo Irán al raíz del bombardeo de Washington, dijo, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Quién fue el que dijo que no se cerraba el estrecho de Hormuz? Fue el chino. Xi Jinping le dijo, tú no vas a cerrar el estrecho de Hormuz. Exactamente. Claro. Entonces no me lo vas a cerrar. Entonces dices, bueno, pues todos los parámetros han cambiado, y dices, ¿en qué momento estamos? Ahora, que es cuando hace falta gente de Estado, es cuando menos tenemos.
Si me da tiempo, hablamos alguna pinceladita más del politiqueo, pero me quiero fijar, era nuestro tema del día, segunda jornada de huelga de jueces y fiscales. Me parece un asunto muy de fondo. Los convocantes dicen que la secundaron ayer un 75%, hoy un 70% de la plantilla. El ministerio habla de un 30% aproximadamente. Mañana, tercera y por ahora última jornada de protestas contra las reformas del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal. Se lo he preguntado a los protagonistas. Alberto, ¿está en peligro la separación de poderes y el Estado de Derecho?
Bueno, yo creo que es evidente.
¿Que sí?
Es evidente que sí. Es evidente que sí, porque lo hemos vivido en este gobierno, que vive en un permanente huida hacia adelante. Lo hemos visto con la amnistía, lo vimos primero con los indultos, lo hemos visto con un fiscal general completamente procesado y que no piensa dimitir, porque es el último escudo que le queda para muchas cosas a Moncloa. Y bueno, pues la última ofensiva, o la penúltima, porque con este gobierno nunca se sabe dónde se va a parar, han sido los jueces. Primero fueron los medios de comunicación, con los planes, la reforma y el plan Begoña que se decía para mejor regenerar los medios, que al final lo único que es una manera de intentar amordazarlos. Con los jueces, con toda la reforma de las leyes Bolaños, que es lo que ha llevado a esta huelga, es lo mismo, están intentando amordazar otra de las patas que ellos consideran como una de los frentes que tienen contra ellos. Lo hemos estado viendo con el Laufer y con el supuesto Laufer, el cuarto turno, la manera de intentar amordazar a quienes de alguna manera u otra están amenazando a todo su entorno. Y bueno, pues yo creo que efectivamente está bastante en riesgo lo que es el Estado de Derecho. Lo hemos visto con esta interpretación que hace el Tribunal Constitucional de la Amnistía, donde lo que no está prohibido expresamente, todo cabe, siempre que el Poder Legislativo y una mayoría absoluta por un solo voto lo permita.
Nicolás.
Sí, vamos a ver, yo estuve el otro día en la concentración. Yo no voy en general a ninguna manifestación ni nada desde hace muchísimo tiempo, pero el otro día creí que era mi obligación cívica ir, y si tú vas con todo el calor que hacía en Soto del Real, no te cuento el que hizo el sábado también allí en la Plaza París, se llama, ¿verdad? Pues yo estuve allí porque me parece que es un baluarte imprescindible en estos momentos la justicia, para decir que estamos en un país democrático. si prospera la reforma Bolaños y trasladan a los fiscales la instrucción, teniendo en cuenta además las modificaciones que van a hacer de la fiscalía, casos como los que han aparecido no tendrían por qué aparecer.
Esta reforma, lo que dices tú, si al final lo han intentado, la UCO lo han intentado amordazar, primero pues con una serie de descabezar la cúpula con ascensos, bien. Pero lo que dices tú, la reforma Bolaños, al final que la instrucción la lleve la fiscalía.
Con la que está cayendo.
Con el grado de dependencia que tiene. Europa la llevan otros, sí, pero no tienen el nivel de jerarquía ni de dependencia que tiene aquí.
Entonces, ¿quién te garantiza que la instrucción? ¿Quién va a hacer de policía judicial? Si al final el fiscal, fíjate que el fiscal general del Estado tenemos ahora mismo, es el que va a llevar las instrucciones de los casos, de por ejemplo, de corrupción que afecten al gobierno, pues imagínate la garantía que tenemos. Luego, en la historia de la huelga de los jueces y fiscales de hoy, merece la pena ver lo que decían los jueces supuestamente progresistas de la huelga del 18. En el 18, que fue justo un poco antes de que prosperara la moción de censura, se mandaban ánimos, se decía que había que acabar con la precariedad de los jueces, que era una huelga legal. Bueno, esto ya estamos viendo a Jueces por la Democracia diciendo que esto es una huelga pagada con dinero público, que nos está quitando, que es una, en defensa de los privilegios de la justicia. Es siempre, dependiendo del color del cristal con que lo mira y quién está en el poder, ¿no?
A mí, en esta historia de las movilizaciones de los jueces y esta polémica por la ley Bolaños, hay una cosa, cuando oyes los argumentos, que es claramente que tiran de argumentario, me pone, cuando ahí dicen también que todos son unos fachas, sí, hijos, sí, de millonarios, sí, y que proceden de determinada estirpe. Todos conocemos y tenemos fuentes, jueces, fiscales, de allí, de acá. ¿De verdad lo dicen en serio?
Y que los porcentajes de jueces no es como dicen en absoluto. Esa es una idea que yo, a los primeros que se la oí son a algunos fiscales muy, muy, muy cercanos al Partido Socialista. Y no es cierto. Yo, antes de estar en aquella concentración, tuve una conferencia en el Foro Jovellanos en Gijón, y pidió la palabra me presentó un juez, cosa que me agradó muchísimo, y pidió la palabra otra persona que yo no sabía quién era, y era juez también, y era hijo de un pastelero.
Claro.
Y lo contó allí y enumeró exactamente los porcentajes de los jueces que tienen familiares de jueces o que están en el derecho, de los jueces que no tenían ningún familiar en el mundo de la judicatura, de las juezas, por ejemplo, porque son más que los jueces. Vino a desmontar minuciosamente esos argumentos de opereta.
Y que son todos ricos.
Sí, y que son todos ricos. Y quiero decirte, por otro lado, que yo prefiero que me opere un cirujano que ha tenido los 6 años de carrera y ha aprobado todos los exámenes que haya tenido que aprobar, y prefiero que me juzgue un juez que ha pasado una oposición. ¿Qué quieres que te diga? Porque prefiero que me juzgue alguien que tiene contrastado su formación, contrastada su formación específica en el campo en el que me corresponde, ¿no? ¿Qué es esa campaña, claro, de que todos son unos fachas? Además, los jueces ni son ni muy de izquierdas ni son muy de derechas. Lo que son es gente que repudian el caos, la anarquía y la arbitrariedad. Y eso a algunos les puede parecer conservador, pero yo también repudio la anarquía, el caos y la arbitrariedad.
Es que
también piensan que soy muy conservador, probablemente, pero vamos.
Para ellos es fundamental ahora mismo, pues eso, tener controladas la gente que le está estorbando para su proyecto de supervivencia. Y la gente que le estorba, no nos olvidemos, son los jueces, los fiscales, los medios de comunicación y la policía judicial. Y eso va a ser su objetivo en las próximas semanas. No, vamos, no tengan ninguna duda, y van a hacer todo lo posible para intentar, a base de leyes, intentar dominarles.
Permitidme, no voy a decir quién es, Me manda esto una fiscal, buena amiga. En mi caso, la 5 de 7 hermanos. Mi padre, empleado del Corte Inglés, sin buen puesto pero sin alaracas. Esfuerzo, sacrificios, renuncias, nunca se permitieron vacaciones, veraneos en su propia ciudad y a darse un bañito. tan ricamente sin traumas, problemas ni tanta patraña. Ninguno está sonado ni tiene una pedra. Y hemos salido adelante. Estudiar o trabajar. Perder el tiempo ni se contemplaba. O sea, mucho una familia como la tuya y como la mía.
Y mucho codo, mucho echar horas. Y mucho.
Y el padre currando como un...
Por supuesto.
Pues eso.
Y hay ayudas y tiene que haber igual más para que estudien las oposiciones a juez y a fiscal. Pues claro que sí, pero que se estudien. Que no existan caminos por los cuales el gobierno pueda decidir.
Atajos.
Atajos. Uh-huh. Y puede haber caminos alternativos. Claro que sí, los ha habido y han funcionado. Pero no puede ser una generalización. Y desde luego no se puede denostar todos los que han pasado por la escuela de judicatura y han hecho sus oposiciones con muchos esfuerzos, claro, casi todos con mucho esfuerzo personal y algunos con esfuerzo económico. Claro.
Bueno, familia, que otro día más. Gracias, Alberto.
Un abrazo, gracias.
Nicolás, cuídate.
Bueno, venga,
adiós.
Un abrazo.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Están pasando muchas cosas. Y según el EGM, cada vez sois más oyentes los que las escucháis con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Trenes, como te digo, parados durante horas y horas, en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado.
La tarde de COPE bate su propio récord con más de 700.000 oyentes diarios.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la Tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha rebajado mucho la cifra del seguimiento de la histórica huelga que desde ayer están siguiendo los jueces y fiscales convocados por 5 de las asociaciones en las que se agrupan. Al margen de que el gobierno quiera introducir dudas sobre el seguimiento de una huelga sin precedentes, lo inédito es que por primera vez, de forma conjunta, los jueces y fiscales están secundando masivamente un paro de protesta contra las 2 reformas judiciales emprendidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La primera, ya en trámite parlamentario por vía de urgencia, destinada a modificar el sistema de acceso a la carrera judicial. Y la segunda, como anteproyecto aún, en la que se refuerzan los poderes del fiscal general del Estado y se devalúa el Consejo Fiscal, único órgano de representación de la carrera. Esta huelga es una urgente llamada de atención a la sociedad. Con el argumento de que hay que modernizar la judicatura y la carrera fiscal, el gobierno tiene la pretensión de limitar su independencia, con el diseño de un sistema de acceso de menor exigencia, no exento de riesgos de interpretación ideológica en alguna de las pruebas y en detrimento del mérito y de la capacidad. Por otra parte, los representantes de las asociaciones de fiscales han calificado la reforma que plantea Bolaños como el retroceso más serio en el Poder Judicial durante los últimos 40 años. La democracia y el Estado de Derecho exigen que estas reformas no pasen el trámite parlamentario, porque en caso contrario se produciría un retroceso significativo de la calidad de nuestra democracia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.